Muy buenos días y bienvenido al amanecer de este martes 26 de agosto. Acaba de ganar Carlitos Alcaraz, luego lo contaremos en deportes. Enhorabuena, Carlitos, te está dando mucha suerte ese peinado a lo Dalai Lama que has escogido. Hoy se va a notar un giro en el tiempo, sobre todo en el norte, Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro, que van a dejar atrás el calor de estos días y experimentarán un descenso notable de las temperaturas con un ambiente mucho más fresco. En contraste, en el sur, el este y en Mallorca seguirá el calor intenso, superando los 36 grados. La máxima la tendremos en Lleida, donde se alcanzarán los 39. La tarde traerá tormentas en el noroeste, especialmente en el Pirineo, que podrán ser fuertes. Y en Canarias, nubes en el norte, más claros en el sur y vientos alisios que soplarán con fuerza. No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando algo que es inevitable y que vamos a atravesar. No recuerdo ningún curso desde parvulitos en que nos hablaran de la muerte. Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ella desde la confianza y desde otro punto de vista. Quizás desde la fe en una vida que continúa o que es eterna. Así se expresaba la actriz Verónica Echegui el pasado mes de junio en una entrevista en la revista Fotogramas. Echegui murió el domingo pasado a la edad de 42 años, los mismos que tengo yo, y saltó a la fama con Yo soy la Juani, un papel que consiguió presentándose al casting, ya metida en el papel de Choni perfecta, con un chándal amarillo, que deslumbró a su descubridor, al director Bigas Luna, y con todo el descaro de la vocación.
Y me vestí, ya me compré ropa de la Juani, y nada, y nos hicimos ahí un montaje cutre chachero para decir yo soy la Juani y lo tengo claro, soy quien buscas. Y en la prueba mi opción fue ir a venderle que yo era la Juani, que yo tenía la misma vida que la Juani.
En realidad se llamaba Verónica Fernández de Echegaray y era de buena familia. El premio Nobel José Echegaray era antepasado suyo. Pero para alcanzar su sueño de ser actriz no dudó en renunciar a la presunción y en abrazar la autenticidad. La misma autenticidad con la que reflexionaba en junio sobre la muerte. Descanse en paz, Verónica Echegui. La política siempre ha tenido mucho de interpretación. La apariencia, el look, el maquillaje, el guión bien aprendido. Y ojo, no es malo que los políticos desarrollen dotes interpretativas, porque para persuadir a los ciudadanos de la bondad de unas ideas es preciso encarnarlas con cierta verosimilitud, proyectar convicción, inspirar confianza. Lo malo es cuando los políticos solo son eso, actores. Cuando se limitan a interpretar un papel en el que no creen cuando se apagan las cámaras del telediario. Lo malo es cuando se vuelve imposible distinguir a un presidente de un galán de telenovela turca. Sin una imagen potente, hoy es imposible ganar unas elecciones, eso lo sabemos. ¿Habría ganado por dos veces Donald Trump sin su larga experiencia en televisión? Pues evidentemente no. En la tele aprendió Trump a familiarizarse con los gustos de las masas, de las grandes audiencias, y a darles el espectáculo que reclamaban. El problema es que esto de la imagen se nos ha ido de las manos. Y no solo a los políticos, ¿eh? Las redes sociales permiten que tú y que yo nos pasemos el día adornando nuestra vida para los ojos de otros usuarios, que a menudo son tan desconocidos para nosotros como los votantes para los políticos. Y proyectamos únicamente las partes estratégicas de nuestra rutina o de nuestras experiencias. Abusamos del filtro, del encuadre. A ver, el verano es la estación del postureo digital por antonomasia. Yo mismo este verano he puesto mi cuenta de Instagram perdida de fotos asquerosamente calculadas. Demasiado exóticas, quizá. Bueno, pero yo al menos no manejo dinero público. El problema viene cuando la imagen no estiliza la realidad, sino que directamente la sustituye. Cuando la imagen la fabrican asesores no para potenciar las virtudes de su cliente o de su candidato, sino para suplirlas, porque no las tiene. Alberto Núñez Feijóo no es tan guapo como Pedro Sánchez. Con esta afirmación creo que estarán de acuerdo los dos, y con ninguna otra, sospecho. Pero Feijóo asume la superioridad meramente estética de su rival y la contrarresta con sus propias armas. con esa imagen de gestor fiable que se ha labrado a lo largo de 4 mayorías absolutas al frente de la Xunta de Galicia y antes como responsable de Sanidad y de Correos de los gobiernos de Aznar. Y por eso se ha adelantado a Sánchez con un plan de 50 medidas para mejorar la gestión de los incendios. Que Pedro se quede con las fotos en camisa color guardabosques, que Feijóo opta por ofrecer medio centenar de medidas para que el agosto de fuego de 2025 no se vuelva a repetir en 2026. Ganar con programa la batalla del relato. Este es el objetivo de Génova. Lo conseguirá o no, pero ciertamente el líder de la oposición está demostrando más reflejos que el presidente este verano. El día 13 de agosto Feijóo ya estaba visitando los focos activos en Galicia, mientras que Sánchez no se despegó de la tumbona de la Mareta hasta el 17. Y el gobierno, esto es más grave aún, tardó 5 días en pedir aviones a Europa y en coordinarse con las comunidades autónomas. Pero qué importa llegar tarde si puedes camuflar tu negligencia con ruido, si puedes aupar a una nueva estrella al firmamento de la polarización. Está Virginia Barcones, que es una activista anti-PP disfrazada de directora de Protección Civil. Un consejo de este humilde sanchólogo, doña Virginia. No se lo crea. Usted solo es un fusible más. Cuando esté completamente fundida, será reemplazada por otro fusible. Es lo que lleva haciendo Pedro 7 años. Pregunte usted en Valencia por un tal Ábalos. O en Soto del Real por un tal Santos. El plan del PP contiene medidas interesantes, otras son más vagas, ¿eh? Pero yo me quedo con estas tres. Regular la coordinación entre administraciones por ley, con objetivos mensurables y gestores independientes, para que no haya escaqueos, ni tampoco impunidad. Segundo, garantizar exenciones fiscales para las víctimas. Y tercero, crear un registro nacional de pirómanos para anillarlos con pulseras telemáticas si se aprueba que son reincidentes y actuaron deliberadamente. Lo digo porque ayer detuvieron a un hombre de 75 años que provocó un incendio en León porque había hecho fuego para cocinar. O sea, fue una imprudencia. Porque las imprudencias siguen siendo, de largo, la modalidad más frecuente de los incendios provocados. No la piromanía de los tarados o de los especuladores o de los odiadores de su vecino. Estos son la minoría. ¿Pero qué ha respondido el PSOE al plan del PP? Pues rápidamente han evacuado una carta diciendo que se puede meter el plan por la autonomía correspondiente. Y dices tú, pero el PSOE no es el partido de este caballero andante de la camisa verde, este que sale en el telediario vendiendo un pacto de Estado contra los efectos de la emergencia climática. ¿Y con quién piensa firmar ese pacto? ¿Con la señora de Bildu? ¿Con la delegada de Puigdemont? ¿Con ese señor de Huesca tan simpático que dice que él no habla español, que él habla aragonés? Mira, el rechazo automático del gobierno a las medidas del PP demuestra que la reacción de Moncloa a la crisis incendiaria se agota en el mero postureo. Se limita a aparentar que se hace, que se propone, pero todo es puro teatro. Teatralizar la indignación para arañar votos en Castilla y León, que va a elecciones en unos meses. Los remedios, eso no les interesan. Y si es por consenso, mucho menos. Y si el PSOE representa el manejo de la imagen y el PP reivindica el valor del programa, Vox se aferra a su estrategia del cabreo. Elaborar propuestas viables, esos papardillos. Lo suyo es castigar. The Punishers. Lo digo porque acaban de poner los de Abascal una denuncia por la vía penal contra la Junta de Castilla y León. Gobierno que abandonaron en su día. Con la excusa de que no querían acoger a menores extranjeros. En realidad, es porque la responsabilidad de gobierno es la kriptonita del populista. Porque cuando el personal ve que lo que prometiste en campaña, muy cabreado, no lo puedes hacer, desde las instituciones, te abandona. Y el negocio se resiente, claro. La facturación electoral cae. Por eso se salieron de los gobiernos. Y es probable que esta denuncia tenga el recorrido que tiene la mayoría de las que ponen, que es el archivo. Pero da igual, porque en realidad el objetivo no es sentar a nadie en el banquillo. El objetivo de esta denuncia de Vox es hacer un cortafuegos contra el voto útil al PP, que es el verdadero enemigo de Vox, no el sanchismo, el PP. Así que ya ves, postureo veraniego por todas partes. También en Menorca, ojo, donde Irene Montero y sus amigas han compartido sus fotos en la playa. Y el personal se les ha echado encima. Y yo no entiendo por qué. Oye, si Pablo Iglesias quiere ser ahora un respetado empresario de la hostelería y si Irene Montero quiere ser la nueva Ana Obregón de nuestros veranos, a mí me parece perfecto. Bienvenidos al capitalismo, muchachos. El problema, claro, es la hemeroteca.
Que el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente que vive, que trabaja, que ama en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, y que la tierra y las islas son para quienes las habitan.
Pero que nadie llame turista a doña Irene, ¿eh? Ella está en Menorca haciendo la revolución. La revolución cabe ya en una toalla.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días a todos. Pues sí, repasamos, si te parece, la situación de los 14 incendios de nivel 2 que aún tenemos activos en España. Una decena de ellos en Castilla y León, donde más de 700 vecinos siguen desalojados. Los que más preocupan a esta hora son los incendios de Porto en Zamora y el de Garaño en León.
Y en Galicia estabilizados los fuegos ya de Chandresa y La Arouco. Y la atención se centra ahora en frenar las llamas en Apobra do Brollón, en Lugo, que mantienen cortado hasta ahora el servicio ferroviario entre Barcelona y La Coruña. Y tenemos tres incendios en Asturias, cuya situación es favorable, como explica el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo.
Se siguen trabajando también en las zonas de defensa con maquinaria pesada para conseguir que durante la noche consigamos enfriarlo y el avance que hemos tenido hoy no lo perdamos, ¿no? Mañana esperamos también avanzar en ese sentido y que la previsión meteorológica, sobre todo y a partir del miércoles, nos ayude para avanzar de manera decisiva.
Te recuerdo además que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la declaración de zona de emergencia en las localidades afectadas por los incendios.
Un Consejo de Ministros que supone el pistoletazo de salida del curso político tras las vacaciones de verano, marcado por la tensión entre Gobierno y PP a cuenta precisamente de esos incendios.
Y también marcado por lo que el Gobierno tiene pendiente de aprobar. Hablamos de la reforma de la justicia, de la reducción de la jornada laboral y de los presupuestos. Moncloa ya ha puesto a sus ministros en fila para hablar de la importancia de sacar adelante las cuentas. Por ejemplo, a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos, para atender el principal problema que tienen los españoles. Yo creo que no hay otro gobierno que pueda hacerlo mejor que este gobierno, que está comprometido con políticas públicas y que ha demostrado que ante la adversidad está siempre del lado de la gente. Hoy con los incendios, ayer con los ERTEs, cuando tuvimos una pandemia que paralizó este país.
Los que también han iniciado el curso político han sido dos de los socios del gobierno, Esquerra y Bildu. Junqueras y Otegi se han reunido en San Sebastián para advertir a Sánchez de que si quiere presupuestos tendrá que ofrecerles más nación.
Y nos vamos ahora a Francia porque el primer ministro, François Bayrou, se va a someter a una moción de confianza.
Será el 8 de septiembre, dos días antes de la gran protesta convocada contra su plan de ahorro de 44.000 millones de euros para acabar con la enorme deuda del país vecino.
La dependencia de la deuda se ha convertido en algo crónico y ese dinero no se ha utilizado para hacer inversiones, para dotar a nuestro país de mejores infraestructuras, para construir universidades, hospitales, laboratorios para nuestros investigadores. Se ha dedicado a los gastos corrientes.
Ojo, porque si pierde la moción, que es algo bastante posible, Bayrou tendrá que dejar el cargo al que llegó solo hace 9 meses.
Y atentos a esta noticia, cuanto menos curiosa, suele ser el alumno el que intenta hacer trampas para cambiar sus notas, pero esta vez al que han pillado ha sido un profesor universitario.
En concreto de Jaén, este buen hombre accedió ilegalmente al sistema utilizado por la Junta de Andalucía para modificar esas calificaciones, las suyas y las de gente de su entorno, y además usurpó la identidad de una docena de profesores más y entró en sus correos electrónicos. En fin, y en el partidazo de COPE, Alcaraz ha ganado por fin su partido en el US Open. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Así es, Carlos Alcaraz ha ganado hace unos instantes su primer partido en el US Open, último Grand Slam del año, ante el estadounidense Reilly Opelka. Se ha impuesto en 3 sets, 4-6, 5-7, 4-6, y su próximo rival será el italiano Bellucci. Yendo al fútbol, según informa Elena Condis, el Barça necesita sí o sí dar la salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Ford para poder estar en la regla 1-1 del fair play financiero. Así podrían inscribir a jugadores que no están en lista todavía, como Gerard Martín, Szczęsny y Bargi. Además, todavía no tienen el certificado final de obra del nuevo Camp Nou por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Otro club que tiene problemas con las inscripciones es el Getafe, donde su presidente, Ángel Torres, declaró en la previa del partido ante el Sevilla la obligación de vender a Cristanto Suche para cuadrar cuentas.
Me veo obligado a venderlo. No me queda otro remedio para vender. Nosotros con eso se arregla todo. Lo que tenemos 22 en plantilla. A ver qué dice el entrenador. Tendremos que reforzar, yo creo que un central y un banda o un delantero centro. Pero bueno, a partir de mañana, una vez que se pase el reconocimiento médico y se firme la operación, pues veremos a ver los números.
Ayer acabó la segunda jornada de la Liga con los siguientes resultados. Athletic Club Bilbao 1, Rayo Vallecano 0, gracias al gol de penalti del retornado Oyar Sanzet, y el anteriormente mencionado Sevilla 1, Getafe 2, doblete de Liso para saltar el Sánchez Pizjuán. Y en ciclismo, la Vuelta Ciclista a España afronta su cuarta etapa, la última, en tierras italianas.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 6 y 16 y las 5 y 16 en Canarias, primeras horas de un martes clave para el final de esta oleada de incendios que nos ha dejado ya 400.000 hectáreas arrasadas en España.
Y Castilla y León centra ahora la preocupación porque permanecen activos 5 incendios con nivel 2. Preocupa especialmente el de Porto en Zamora, que se reavivó a última hora de ayer por el fuerte viento en la zona.
A la espera de cómo se concreten las ayudas y de si esta vez hay la suficiente agilidad como para que se cobren en un plazo corto de tiempo, queda la devastación de decenas de pueblos del noroeste de España y unos habitantes que también necesitarán ayuda psicológica.
Así lo contaba en el mediodía COPE a Pilar García de la Granja, Enrique Álvarez Barreiro, el alcalde de Villamartín de Valdeorras.
Que ardió el 90% de las casas, ardió el 90% de todos los bosques que teníamos en Villamartín, estamos hablando de 88 kilómetros cuadrados. Yo creo que psicológicamente en el pueblo hay gente que necesita ayuda psicológica, porque está siendo tremendo. Aquí hemos perdido absolutamente todo, aparte de las casas.
Y el Partido Popular se ha adelantado a Pedro Sánchez con esas 50 medidas que ha presentado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Son medidas concretas, es lo que ha enfatizado el líder de la oposición, que persiguen un verano del 2026 mucho mejor que el que estamos terminando. Las pulseras telemáticas para los pirómanos que quedarían fichados en un registro nacional.
Los populares tienen claro que achacar los incendios únicamente al cambio climático es quedarse en la superficie del problema. Hay 50 detenidos, muchos de los fuegos han sido intencionados y muchos también se han complicado por la acción de esos incendiarios que conocen muy bien el terreno y que actúan deliberadamente para multiplicar los efectos del incendio. Ha ocurrido varias veces en los incendios de León, de Zamora y de Galicia en este mes de agosto. Y en la batalla del relato, Feijóo tiene claro que el gobierno llegó tarde y con menos medios de los necesarios.
No ha puesto todos los medios disponibles. Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea. Y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del ejército, por supuesto la UME no, que ha estado desde el primer día y lo agradezco, pero sí otras capacidades logísticas del ejército.
Pues precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, acude esta tarde al Senado. El gobierno rechaza las propuestas del PP, defiende la labor de la UME, que nadie cuestiona, la verdad, y no sale del argumentario. Los presidentes autonómicos del PP reconocen el trabajo del ejército y los medios que ha puesto el gobierno, aunque no lo reconozcan en público.
¿Qué más se puede hacer para evitar que esta pesadilla se repita? Pues aquí en COPE seguimos preguntando a quienes saben de esto. David Badía es catedrático de edafología, esto es del estudio de los suelos, y cree que hay que equilibrar el esfuerzo de la prevención con el de la gestión. Recursos, insiste, para frenar la pérdida de biomasa, que es el combustible de unos incendios que una vez iniciados saltan todo tipo de obstáculos.
La ganadería extensiva, producción de pellets, o sea, hay que buscar incentivar el uso de esa biomasa que estamos perdiendo sin ton ni son, ¿no? Un recurso.
y Donald Trump sigue abriendo frentes dentro y fuera de casa. Lo último, de puertas adentro, es la orden ejecutiva que firmó ayer para encargar a la Guardia Nacional la seguridad en ciudades demócratas. Tras la capital federal, Washington y Chicago, Trump apunta ahora a Maryland. En esta cruzada personal contra la violencia, el presidente norteamericano quiere crear unas unidades especiales dentro de la Guardia Nacional.
Y en el exterior, Donald Trump vuelve a poner plazos también de algunas de las guerras abiertas en el mundo que él personalmente promete cerrar. Desde el despacho Oval, tras recibir al presidente de Corea del Sur, prometió una solución para Gaza en 2 o 3 semanas. Corresponsal David Alandete.
En el despacho Oval este lunes, el presidente Donald Trump ha vuelto a prometer una paz rápida en un escenario muy complicado. Creo que en las próximas 2 o 3 semanas habrá un final concluyente, habrá por fin un final. Es algo difícil de decir porque llevan peleándose 1000 años. Es un sitio en el que se han peleado mucho, pero tendrá que acabar, aunque no podemos olvidarnos del 7 de octubre. Aún así, los ataques israelíes siguen dejando decenas de muertos a diario y no hay señales de alto el fuego. En Ucrania, Trump ha vuelto a dar a Putin otro plazo de 1 par de semanas para negociar con Zelensky, pero las conversaciones nunca llegan y los combates continúan. El presidente también se atribuye haber cerrado la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Resulta en realidad con bombardeos puntuales y una tregua de facto, sin un acuerdo estable. En la Casa Blanca se afirma que Trump ha acabado con 7 guerras, desde India y Pakistán hasta Armenia y Azerbaiyán, aunque en la mayoría de los casos se trata de ceses al fuego breves o tensiones que nunca llegaron a una guerra formal. Aún así, el papel de Trump como mediador ha contribuido a rebajar la tensión en varios focos de conflicto y a sentar a algunos rivales históricos en una misma mesa.
Gracias, David. El problema es que eso de las 2 o 3 semanas ya se lo hemos escuchado a Donald Trump varias veces. La posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky se va alejando en los últimos días. Y el último frente abierto se llama Venezuela. Y los expertos se siguen preguntando qué persigue realmente el presidente norteamericano enviando fragatas y destructores a las costas venezolanas.
Mira, Héctor Samis es profesor en la Universidad de Georgetown y experto en Latinoamérica y cree que la investigación a Nicolás Maduro y otros 14 dirigentes chavistas por encabezar el cártel de los soles está muy bien documentada en los tribunales de Estados Unidos. Trump utiliza el despliegue militar como forma de presión a la dictadura venezolana.
Yo creo que esto de la intervención armada de Estados Unidos hay que leerlo de 2 maneras diferentes. Por un lado, teatro político para presionar, y en ese sentido veremos hasta dónde llega este despliegue, estas maniobras navales en el Caribe.
Las 6:23, las 5:23 en Canarias. Esto está pasando hasta ahora en un pueblo de Cantabria. Basta. En Valdáliga, 58 kilómetros de Santander, unos 80 jóvenes siguen de fiesta, una rave. Los vigila la Guardia Civil para controlar la salida de los que van abandonando el lugar. Y no en muy buen estado, porque es una fiesta ilegal, además. Empezó el fin de semana, llegaron a concentrarse 400 fiesteros y unos 150 ya lo han dejado.
Sí, pero ¿otros cuántos siguen? Bueno, los vecinos, como te puedes imaginar, se quejan. Es ilegal, pero la Guardia Civil se limita a tomar nota y, claro, se preguntan si esto es normal que pase.
Que las fuerzas del orden público no puedan actuar, eso es deprimente. Ellos tienen que esperar sanciones y nada más. El chimpún ese es imposible de soportar. El pum, 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 pum. Como nunca te ha ocurrido una cosa así, te ves un poco atado de pies y manos. Cuando ves ese despliegue policial, pues te da miedo, ¿no? Una noticia, punto. No, yo no le veo más repercusión.
Te contaba hace unos días el caso de este influencer francés que murió después de ser torturado durante varios días en una emisión en directo. Nos preguntábamos entonces dónde están los límites. Ahora, un escándalo sexual en Italia vuelve a plantearnos esa falta de límites.
Fíjate, Jorge, hasta 32.000 hombres participaban en una página de Facebook en la que subían fotos íntimas de sus parejas. La página se llamaba Mia Moglie, mi mujer, y llevaba abierta 6 años. Eran fotos robadas de sus esposas, novias o amigas durmiendo en la playa, en su casa. Bueno, las imágenes eran expuestas para que recibieran todo tipo de comentarios sexuales. Meta ya ha cerrado la página por orden de la policía y después de que una conocida influencer feminista italiana diera a conocer este grupo.
Hay que ser animal. Pero es que es difícil ponerle puertas al campo digital. El grupo ya ha migrado a Telegram para intentar seguir haciendo lo mismo. Y 10 personas siguen ingresadas por el brote masivo de salmonelosis en un hotel de La Manga. Un almuerzo el pasado sábado que ha dejado ya más de 100 afectados.
Sí, la cocina del hotel sigue suspendida, se han limpiado las instalaciones y se sigue investigando el foco de la intoxicación. Los primeros análisis apuntan a un brote de salmonelosis. 47 personas, 23 de ellos niños, tuvieron que recibir atención hospitalaria y se sigue investigando lo que ha ocurrido.
Y a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me metiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire y un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y la crónica de este martes sigue pasando por los incendios en la zona norte de España, especialmente en las provincias de Lugo, León y Zamora. Van casi 50 detenidos ya, acusados de provocar estos fuegos, aunque no siempre de forma intencionada. En León, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 75 años acusado de provocar el incendio de Molina Seca este pasado domingo, aunque lo que hizo fue encender una hoguera para cocinar que se le fue de las manos. Y la guerra es precisamente lo que se le ha ido de las manos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y lo peor es que en su caso parece ser de forma deliberada. Ya sabemos que las atrocidades de cualquier guerra contemporánea se narran en directo en cualquier escenario del mundo. Y la escena que te voy a describir ahora ha tenido lugar en Jan Yunis, en el Hospital Nasser, que es uno de los pocos grandes hospitales que todavía están operativos en la Franja de Gaza. En plena ofensiva, Israel había lanzado un proyectil contra la cuarta planta de ese centro. Después del impacto, un grupo de sanitarios y de periodistas llegan allí y tratan de bajar a los heridos por una escalera exterior. Y la imagen la están emitiendo en directo unos compañeros de la televisión egipcia. Y es en ese momento, mientras la televisión egipcia enfoca la cuarta planta, cuando impacta un segundo proyectil justo en el punto donde está ese grupo de personas. Resultado, hay 20 muertos, entre ellos 5 periodistas internacionales que trabajaban para medios bien acreditados como Reuters, AP o la NBC. Son ya más de 2.000 sanitarios y 240 los reporteros muertos en el conflicto de Gaza. Israel habla de accidente. Netanyahu lo ha lamentado mucho y dice que investigará qué ha ocurrido en esa escalera del Hospital Nasser. Pero me temo que en realidad le importa muy poco indagar qué pasó realmente. O algo peor, haya sido intencionado. Hace ya tiempo que el gobierno de Netanyahu, no el pueblo de Israel, ojo, entró en una espiral de violencia desatada. Y por ese camino descendente y sin frenos morales, se ha ido dejando ir. Y ha ido perdiendo a golpe de bombazo letal los argumentos que justificaron la reacción militar contra Hamas tras los atentados terroristas del 7 de octubre. Hoy en Israel hay convocadas manifestaciones para pedir al gobierno que abra una negociación que permita recuperar a los rehenes en manos todavía del grupo terrorista palestino. Y hablando de terrorismo, no deberíamos perder de vista lo que está pasando en Colombia, un país fascinante que, por cierto, yo he tenido la oportunidad de visitar hace muy poco para participar en la Feria del Libro de Bogotá, donde España era el país invitado. En los últimos años, Colombia había conseguido empezar a borrar el estigma del narco que marcó los violentos 80 y 90, los años de criminales repugnantes, incomprensiblemente romantizados por la cultura audiovisual, como Pablo Escobar y los cárteles de Cali o de Medellín. Después de aquello, no voy a decir que Colombia fuera una balsa de aceite, un remanso de tranquilidad, pero sí había conseguido alcanzar cierta normalidad a raíz de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. Pues bien, casi 10 años después, estamos contando de nuevo una oleada de ataques que han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos tras dos atentados cometidos por disidentes de las FARC, que han decidido volver a la guerra por su cuenta. Como si aquí volviera la ETA a matar. Y en medio de este clima de violencia, asesinan al joven candidato de centro-derecha Miguel Uribe en pleno mitin, aunque aún no está clara del todo la autoría. El caso es que ahora mismo hay 4 facciones guerrilleras activas, cada vez con más miembros. 2 de ellas han renunciado a negociar con el gobierno del populista Gustavo Petro, un presidente que llegó con la promesa de paz total y que tiene un pasado guerrillero. Ya sabes que guerrillero, a menudo, es un eufemismo para terrorista. Bueno, pues la estrategia de Petro era el apaciguamiento y la negociación con estas guerrillas, pero cuestionando el papel de sus propias Fuerzas Armadas. Resultado, pues un aumento significativo de la producción de droga, más de un 50% aumentado, y varias escisiones de las FARC que han optado por cambiar la negociación y volver a las bombas. La moraleja es que vuelve a cumplirse la ley histórica de Winston Churchill. Cuando pierdes el honor para conseguir la paz, como ha hecho Petro, acabas teniendo deshonor y la guerra.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Como que este martes empieza, Jorge, el carrusel de comparecencias de ministros por la gestión de los incendios que han asolado el oeste peninsular en estas últimas semanas. Tenemos 14 fuegos aún activos, la mayoría en Castilla y León. Y la primera ministra en comparecer en el Senado va a ser la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ya ha dejado claro que va a defender la gestión del gobierno frente a los presidentes populares de las comunidades afectadas.
Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular. Y por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho, y también a decir lo que no se ha hecho. Porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Mañana es turno para la ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, el jueves para el de Interior, Grande Marlaska, y va a cerrar el viernes estas comparecencias en la Cámara Alta el titular de Agricultura, Luis Planas. Es también noticia que 10 meses después de la dana, el responsable de la EMET de Valencia, José Ángel Núñez, ha reconocido los fallos en la gestión.
Asegura que cuando ha habido tantos muertos, uno no puede estar satisfecho con su trabajo y que se pudieron hacer mejor las cosas. Ha sido una entrevista con los compañeros de Apunt Radio.
Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien. En fin, hay que analizar el sistema en conjunto, y la realidad es que hubo 228 muertos. El objetivo dentro de los estatutos de AEMET es proteger bienes y vidas, y hubo 228 muertos. Entonces no podemos estar satisfechos.
Te recuerdo que Núñez declaró como testigo en sede judicial que ese fatídico 29 de octubre la EMET había facilitado información suficiente y adecuada.
Y ya fuera de España, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha calificado como trágico accidente el bombardeo al hospital Nasser en Gaza,
que era uno de los pocos que quedaba operativo en la franja. En ese ataque han muerto 20 personas, entre ellas 5 periodistas. Israel lamenta lo sucedido y anuncia la apertura de una investigación interna. Efi Defrin es portavoz del ejército israelí.
Me gustaría ser claro desde el principio. El ejército israelí no ataca intencionalmente a civiles. Hacemos todos los esfuerzos posibles para mitigar el daño a los civiles mientras garantizamos la seguridad de nuestras tropas en cualquier incidente. Estamos operando en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamas usan deliberadamente infraestructuras civiles, incluidos hospitales, como escudos. Incluso han operado desde el propio hospital de Nasser.
Un ataque que ha provocado la condena prácticamente de toda la comunidad internacional, entre ella del presidente Donald Trump, que ha vaticinado que el conflicto en Gaza va a terminar en 2-3 semanas. A ver si esta vez acierta con el final de una guerra.
Y atentos, Jorge, a esta noticia. La Guardia Civil ha detenido a un santero que decía a sus pacientes que tenían que tener sexo con él para curarse.
Madre mía, ha sido en Tui, en Pontevedra. Este personaje de 55 años intentaba convencer a las mujeres que acudían a su consulta que estaban poseídas y que solo él podía curarlas a través de su cuerpo. Fíjate qué casualidad. El típico aprovechado de toda la vida, que se enfrenta ahora a una posible pena de entre 1 y 10 años de cárcel por un presunto delito contra la libertad sexual. Y en el partidazo de COPE, victoria en el debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, Roberto Calvo.
Primer partido del US Open que ha solventado el murciano contra el norteamericano Opelka, número 66 del mundo. Ha ganado en 3 sets, 4-6, 5-7 y 4-6. De menos a más ha ido siendo el partido de Carlos Alcaraz y pasa a la segunda ronda del torneo. Berucci será su próximo rival. En el FC Barcelona, según informa Elena Condis, las inscripciones de los 3 futbolistas que quedan por regular, Gerard Martín, Szczęsny y Bargi, dependen de las salidas de otros 3 compañeros como Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Ford. La más cercana de hacerse en estos momentos es la del joven portero Iñaki Peña. La jornada 2 de la Liga finalizó ayer con estos 2 partidos. Athletic Club Bilbao 1, Rayo Vallecano 0, gol de Sanzet de penalti que volvía de lesión, y Sevilla 1, Getafe 2, doblete de Liso que le coloca en los primeros puestos para el Pichichi y hunde a un Sevilla que no ha sumado ningún punto en 2 partidos. Y en ciclismo hoy tendrá lugar la cuarta etapa y última en carreteras italianas de la Vuelta Ciclista a España.
En cualquier caso, hoy la noticia deportiva del día es el nuevo look de Carlos Alcaraz.
El look
como
budista,
has comentado
correcto.
Tú hace,
o sea,
un
está,
rato.
Está en plan militar. O sea, sí. Es un rapado al cero en plan
sí,
militar.
Sí, sí. Yo creo que es una cuestión de decir, aquí estoy yo, ¿eh? Y pero, voy a ganar este US
Pero
Open.
Cuando le bendijo el cura de San Patricio, ¿os acordáis? Tenía, sí, tenía pelo.
Tenía
o sea,
pelo.
Justo
tenía
después
pelo.
De la bendición se rapó.
Se rapó,
y eso
se
fue
rapó.
Hace un par de días, ¿eh?
Bueno, sí, al mejor estilo Beckham. Es sí, mi referencia.
De momento le está.
A mí me gusta, ¿eh? Cómo le queda, me gusta.
De momento le está dando suerte. Gracias, Roberto.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y hasta ahora vamos a conocer ya lo que importa con Alejandro Requeijo. Reque, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y este martes lo que importa pasa por la propuesta de Feijóo contra los incendios, por la muerte de otros 5 reporteros durante un ataque de Israel a un hospital de Gaza y por las novedades en torno al caso de la fontanera del PSOE. ¿Por qué nos importa todo esto?
Nos importa porque el líder del PP mueve ficha con un plan de medidas concretas contra los incendios. Te diré que cuesta encontrar un periódico que este martes explique las 50 medidas que componen la iniciativa, pero El Mundo hace un enfoque general y dice: el PP reta al PSOE a que despolitice las emergencias y las devuelva a los técnicos. Básicamente, Jorge, un plan contra la burocracia, según este medio que viene informando estos días del trasiego de correos electrónicos que hicieron falta entre administraciones para movilizar medios durante la crisis. El Confidencial dice que Feijóo trata de marcar el paso a Sánchez y abrirá su plan contra incendios a los socios del gobierno.
La medida más vistosa o más mediática, no sé si la más importante, pero desde luego la más vistosa es la de crear un registro de pirómanos.
En parte, Jorge, porque es la medida en la que más énfasis hizo el propio Feijóo ayer en la presentación, según destacan las crónicas. Pero ya te avanzo que no ha tenido mucho entusiasmo entre los expertos, al menos entre los que ha consultado El País. Este medio ha hablado con profesionales de la extinción de fuegos y cifran en un 7% los incendios que son provocados y solo en un 0,5% los incendios provocados por estrictamente pirómanos, según datos de la Guardia Civil. Claro, quizá habría que empezar por definir qué entendemos por pirómano, claro. Que no deja de ser una patología. Si es eso, desde el mundo de la psiquiatría informan que es un trastorno muy poco frecuente y desde el mundo del derecho avisan que ya existe un registro central de penados y rebeldes del Ministerio de Justicia y que otra cosa podría incluso atentar contra la protección de datos.
A mí por eso me parecía más importante la medida de coordinación entre administraciones. Bueno, hoy nos tenemos que volver a fijar en Gaza, Reque, porque se ha producido un nuevo ataque a un hospital con 20 muertos, 5 de ellos periodistas.
Centra la atención de casi todos los medios nacionales e internacionales. Leo en el New York Times: la campaña de Israel en Gaza le está convirtiendo en un estado paria. Aquí en ABC le dedica su editorial bajo el título "Negociar bombardeando Gaza". También lo hace El Mundo. Dice: la deriva del gobierno Netanyahu ha llevado a Israel a despreciar los valores inherentes a una democracia. Y el diario .es entrevista a Hashem Suleiman, es periodista en Gaza, y dice: después de cada ataque contra la prensa salimos más decididos. Y mira, vas a escuchar el momento en el que le comunican la noticia de este último ataque a Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Jorge, dice que no lo sabía, pero que no le gusta lo que oye y habla directamente de pesadilla. La prensa israelí destaca también las palabras de Trump de que la guerra podría terminar en 2 o 3 semanas.
¿Pero tiene alguna base para decir eso?
Pues buena pregunta, Jorge, quién sabe. Sí. Leo en el medio israelí Haaretz que este martes se reúne el Gabinete de Seguridad de Israel en pleno, es la primera reunión desde que Hamas aceptó la propuesta de los mediadores para un acuerdo parcial, pero recordemos que Netanyahu no quiere un acuerdo parcial, sino un acuerdo total. y te quiero contar una derivada interesante. Tiene que ver con el efecto que está teniendo en algunos gobiernos europeos este asunto. La semana pasada, la falta de acuerdo para aplicar sanciones a Israel ya provocó una crisis en el gobierno de coalición de Países Bajos. Hubo dimisiones de varios ministros. Y ahora leo en El País este titular. Dice, la tibieza con Israel agrieta el gobierno belga. Claro, me pregunto si podemos estar ante el inicio de un efecto dominó.
¿Estás pensando en España y en Sumar?
Bueno, por ejemplo, ¿por qué no? En otros países, como ves, empiezan a pasar de las palabras a los hechos y desde luego que sería una buena pregunta para los dirigentes de Sumar, que de hecho le vienen exigiendo a Sánchez medidas más contundentes contra Israel. La última la leo en el diario Ara. Sumar pide al gobierno forzar la expulsión del equipo Israel Premier Tech de la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, los periódicos además traen novedades de un caso que conoces muy bien, el caso Leire.
Sí, leo en La Razón que el juzgado que investiga a Leire Díez acumula otra denuncia y complica su futuro procesal. El Independiente abre con una exclusiva, dice, Leire Díez volvió a contactar con el fiscal Estampa días después de su primera reunión. Buscaban trapos sucios del fiscal que dirige el caso Koldo Ábalos Cerdán. Y en cuanto a las amistades peligrosas que cercan al gobierno, me ha parecido oportuna esta columna de Emilia Landaluce en El Mundo. Enumera todas las sospechas por narcotráfico que salpican al gobierno de Venezuela y acaba así la columna. Ya sabemos que Delcy llama a Zapatero mi príncipe. Veremos hasta dónde llega la investigación de Estados Unidos. Y luego que si Feijó se hizo una foto con Marcial Dorado.
Toda la razón, Emilia. ¿Y algo más te ha llamado la atención?
Concluyo, Jorge, con tu permiso, sumándome al homenaje de esa gran actriz que fue Verónica Echel.
Sí.
Una grandísima pérdida. Se ha ido una de las grandes actrices de este país, una mujer increíble, maravillosa. Verónica era todo
bueno,
luz.
Bueno, esta era la voz de su compañera, la también actriz María Danez. Ayer en el tanatorio leo en El Español que Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años a causa de un cáncer. Su papel en Yo soy la Juani fue una revolución. Se adelantó 20 años en reivindicar a todas las chicas de barrio, apunta El Confidencial. Y cierro con las palabras de Iciar Bollaín, fue su directora en la película Katmandú y cuenta hoy en El País que no sabía de su enfermedad hasta el punto de que estaba pensando en un personaje para ella. Concluye así la directora. La imaginaba dándole su rostro, sus ojos, su voz, su humor, su inteligencia y su humanidad. Descansa en paz, Vero.
Una actriz como la copa de un pino, ¿eh? Pura fuerza. Luego nos reencontramos en el Café Reque. Abrazo.
Ok, Jorge.
Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar.
¿Tú dirías, Jorge, que el negocio de la música es una profesión de riesgo? Así,
pues,
a bote pronto.
Con la IA seguro que sí.
Bueno, eso sí, pero no estaba yo pensando en eso. Bueno, te cuento la historia. Estaba el cantante Manuel Carrasco dándolo todo con esta canción que se titula La Reina del Baile, además en su tierra, en Isla Cristina. Para que te hagas una idea, Manuel Carrasco es para Isla Cristina como Alcaraz para El Palmar o Andrés Iniesta para Fuente Alvilla, es decir, el gran ídolo local. Así que lo estaba dando todo ante su público y llevado por ese entusiasmo, pues se pegó un buen resbalón en el escenario en pleno concierto y cayó directamente de culo. Y ahí la gente, ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, la cosa se quedó ahí, es verdad, en el susto, porque se levantó como un resorte. ¿Tú sabes cuando te caes en la calle, ¿no? Y parece que rebotas para ponerte de pie mientras dices, no, estoy
un
bien,
clásico.
Estoy bien.
Yo lo que hago rápidamente, me agacho y hago como que hubiera sido voluntario, ¿no?
Eso. Ay, no me ha pasado nada.
Das como 5 pasos más rápido.
Porque el ridículo te puede, ¿no? Puede incluso al dolor, pero cuando ya no te ve nadie, no es cuando te sientas y dices, madre mía, qué dolor, qué guarrazo me pega. Bueno, pues una cosa parecida. Bueno, la cosa en este caso, en el de Manuel Carrasco, no fue a mayores y pudo seguir con el concierto. Pero sí, aunque nadie lo diría, resulta que esto de la música puede ser una profesión de riesgo, porque la de Manuel Carrasco no es más que una más de las muchas caídas en el escenario de cantantes famosos. Nadie se libra de un traspiés, no entiende ni de edad ni de nacionalidad. Mira, 25 de febrero de 2015 se celebra la gala de los Brit Awards, los premios de la música británica. Madonna había preparado un espectáculo muy medido, con una coreografía espectacular y un vestuario súper cuidado de Giorgio Armani. En una parte de la actuación es posible que tengáis la imagen. En la cabeza estaba subida una escalera de más de un metro.
Claro, si es que...
Y uno de los bailarines tenía que quitarle la capa que llevaba puesta, pero no pudo deshacer a tiempo el nudo. ¡Ojo! Y la cantante norteamericana cayó de espaldas desde la escalera porque el bailarín tiró de la capa para quitársela, pero lo que se llevó fue a la propia Madonna con él. Bueno, pudo seguir en el concierto, pero no sabemos si el bailarín en cuestión pudo continuar trabajando con ella.
Madre
Yo
mía.
Lo dudo. Pero es que las escaleras, Jorge, en el escenario son un auténtico peligro. Es muy mala combinación, un vestido muy largo, tacones y unas escaleras en el escenario.
Es que si cantaran con tenis, como dicen en Canarias, ¿no? Con zapatillas de deporte, pues no, se caerían.
Exacto.
Pero con taconazo, pues más
En
complicado.
Este caso fue Laura Pausini en Milán, en noviembre del 24, en pleno concierto, se le enredó el bajo del vestido, cayó rodando, ojo, 6 escalones, se quedó directamente sentada en el suelo, desde donde la pobre siguió cantando con total naturalidad. Así que Laura Pausini, qué muy maja. Vamos, que por suerte tampoco se hizo nada y pudo seguir la gira. Pero sí, ahí yo diría, Jorge, una caída aparatosa y con consecuencias graves. Esa fue la de Mario Vaquerizo en octubre de 2024.
Sí. Ha sido una caída muy tonta, hay que tener mucho cuidado con las caídas.
Me da igual, me encanta.
Fue muy gorda.
¿Qué le pasó a Mario?
Pero no te acuerdas, estaba en esa plataforma giratoria de 2 metros de altura cantando en el Festival Orteralia de Cáceres.
Qué gran nombre, qué maravilla.
Con las Nancy Rubias. Y al bajar, pues también como llevaba tacones de botas de plataforma que suele llevar él, se le enganchó como el tacón al bajar, que esto también pasa mucho con los tacones y las escaleras y los sitios con altura, y cayó de espaldas. Tuvo que ser hospitalizado 2 veces. Ojo.
Poca broma, ¿eh?
Sí, la primera en Cáceres, después en Madrid, donde permaneció 10 días en el hospital Ramón y Cajal. Además del grave traumatismo cervical, llevó incluso a perder la visión. Curiosamente, fíjate, ayer mismo volvió a subirse por primera vez una plataforma giratoria, por primera vez desde aquel accidente. O sea que ya tiene superado
bueno,
incluso,
bueno, Mario,
incluso el trauma, ¿eh?
Como para chantarse, muy
ya
bien.
Ya te digo. Pero sin duda, otro de los accidentes más graves de los últimos tiempos fue el de Joaquín Sabina en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Ya se ha ido.
Ya ha ido, se ha ido.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Se ha caído, decían los fans, menudo susto, eso fue el 12 de febrero del año 2020.
Me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas,
sí,
no? Fue dentro de la gira que protagonizaba con Joan Manuel Serrat, No hay dos sin tres. ¿Qué hizo? Bueno, pues la verdad es que fue una bobada, porque se acercó, desde el escenario se acercó al límite de donde estaba cantando para hablar con el público. Pero ¿qué pasó? Un foco le deslumbró y perdió pie directamente cayendo al foso. Ojo que tuvo que ser atendido allí mismo, sacado en camilla. Aún así es verdad que volvió en silla de ruedas para pedir, pobrecito, disculpas al público. Pero en una exploración posterior en el hospital se vio que tenía un hematoma intracraneal y tuvo que ser operado. La broma le tuvo en dique seco una buena temporada. Por fortuna, en 2023 pudo volver al mismo escenario para retomar la actuación interrumpida.
A ver, es que hay escenarios que parecen el Grand Prix, o sea, o humor amarillo, entre las plataformas, las escaleras, los focos que te deslumbran. Parece
pocas cosas pasan, ¿no?
Claro, o sea, es que yo recuerdo la de Michael Jackson cuando se quemó el pelo, ¿tú te acuerdas cuando se quemó el pelo?
No me acuerdo yo de eso.
Sí, sí, sale en su documental, vamos, perdió, se quemó el cuero cabelludo, o sea, perdió el pelo, yo creo que ahí terminó de volverse loco. Y Juan Gabriel, el cantante mexicano,
bueno, es verdad, ese también
que
fue muy
se
grave,
pegó un guarrazo,
muy,
pero,
muy
vamos,
enorme,
pero cayó,
sí, sí,
cayó a plomo, al vacío, al foso.
A Beyoncé lo que le pasó una vez es que se le enredó el pelo en uno de los ventiladores. ¿Sabes que ponen ventiladores enormes?
¿Ves otra trampa? Ventiladores.
Para
claro,
que se te muera que el vestuario y quede todo muy más bonito.
Hay que cantar como en el flamenco, sentadito con la caja y la guitarra.
Bueno,
y
cuando no finalmente Sabina regresó, dijo: hemos conseguido romper el maleficio y cantar aquí. Hoy no me cambio por nadie.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
We'll be right back.
Que siga Sabina y a las 7, más noticias aquí, en Herrera en COPE.
Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin domesticar, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta ruina de Don Juan, esta lágrima de hombre de las cavernas, esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los padres de ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más elegante.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de este martes 26 de agosto.